El Señor les bendiga esta noche. Es bueno verlos. De regreso en la casa del Señor. Estoy seguro que cada uno de nosotros, en nuestra carne, estaría más confortable sentados en su casa esta tarde. Pero eso sería tan bueno como terminar el día bien en la casa de Dios. Abran sus Biblias en Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Vamos a leer 11 versículos de ese capítulo, del 1 al 11. Hechos 5, del 1 al 11. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mientas al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de tu heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia, y sobre todos los que oyeron estas cosas. Oremos. Padre Celestial, pedimos que bendigas tu palabra esta noche. Señor, venimos humildemente delante de ti orando, Padre Jesucristo, que nos des las cosas que sepamos esta noche. Señor, háblanos de por tu palabra. Cúbrenos en tu sangre preciosa. Oro que nos unjas con tu Espíritu Santo. Y oro que bendiga esta palabra a nuestros corazones. Mientras nos encomendamos en tus manos, háblanos, Señor. Háblanos a nuestras vidas. Háblanos a nuestro corazón. Y trata con nosotros que salgamos de este lugar sintiendo la presencia y el Espíritu de Dios sobre nosotros mientras tú tratas con nosotros. Encomendamos el servicio a ti, el ministerio de la palabra, y oramos, Dios, que nos hables ahora y nos bendigas en el nombre de Jesucristo. Amén. Alabado sea Dios. Tomen asiento. Antes de entrar en el mensaje, en el tema, antes de entrar en el tema de lo que leímos, me gustaría actualizar del original Pentecostés al actual Pentecostés y solo darles una idea de lo que posiblemente hubiera pasado en nuestro día respecto a esta historia. Yo creo que, para empezar, Ananías y Zafira hubieran sido miembros o asistentes de una iglesia denominacional muy grande, una iglesia quizá con muchos programas, muchos gastos. Algunas veces, cuando tienen programas de televisión y son cosas que tienen mucho dinero y pasan mucho dinero para transmitirlas en tiempos, en horarios exclusivos. Entonces, la iglesia y el pastor seguro estarían predicando o enseñando en cómo prosperar y cómo recibir las bendiciones de Dios, seguramente. Y el tema de su ministerio seguro sería: cuanto más das a Dios, más Dios te bendice. Y puedes esperar que si tú le das a Dios un dólar, Dios te va a dar 10 dólares. Es parecido un poco como jugar a la lotería, pero en este caso dependemos de Dios que Él nos dé el dinero. Así que si das un dólar, Dios es fiel y te va a multiplicar abundantemente, y Él te va a dar 10 veces más de lo que tú vas a dar. Entonces yo creo que muchas escrituras se usan para apoyar esto, para respaldar, quizá no en el balance necesario, pero muchas escrituras se usan: el que da a buena medida, Dios va a retornar lo que tú das, y Dios te va a dar ese Cadillac que tú necesitas, o Él te va a dar esa casa que necesitas, esa casa extra que necesitas, o varias casas. Entonces, si tú le das todas tus tierras y tus casas y puedes traer esto a la iglesia, esto es la palabra de Dios aquí, esto es el ministerio de Dios, esto es la iglesia de Dios, si tú traes todo, yo te garantizo que Dios te va a dar 10 veces más de lo que tú das a esta iglesia, a este ministerio, a su palabra. Entonces yo creo, actualmente no lo llamaríamos Ananías, sino tendríamos que llamarlo Andrés y Susana. Andrés y Susana están escuchando este programa y ellos están pensando qué tal oportunidad es esto. Así que el pastor está empezando a anunciar que la gente haga sus promesas para vender sus casas y vender lo que tienen y traerlo a la iglesia y confiar en Dios para las bendiciones. Y seguro Ananías y Zafira prometen vender sus tierras, sus casas, y van a venderlo y le van a traer todo ese dinero a la iglesia. Entonces, ellos están de acuerdo en hacer eso. Estos son una pareja muy, 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 que tienen mucho dinero, tienen muchas tierras y venden su propiedad y en $1,000,000, digamos, como ejemplo. Y Andrés le dice a Susana: tenemos que hablar esto bien. Yo creo lo que el pastor está diciendo, pero quizás sería prudente para nosotros solo dar la mitad del dinero que vendimos y guardamos la otra mitad. No importa, ellos no se van a dar cuenta, nadie va a entender lo que hicimos. Vamos a poner $500,000 en la iglesia, eso es mucho dinero. Y así que ellos hablaron eso y acordaron ese asunto. Si no obtenemos lo que invertimos, si no obtenemos 10 veces de lo que invertimos, de $500,000, al menos tenemos los $500,000 que guardamos por si acaso, y el pastor no se va a dar cuenta de eso. Y entonces vendieron sus tierras, cobraron $1,000,000 y pusieron en una cuenta $500,000, y el otro $500,000 trajeron a la iglesia, al pastor, y dijeron: aquí está, dedicamos el dinero a la obra del Señor, el total valor de nuestras casas y la tierra que vendimos. El siguiente domingo el pastor se levanta con mucho gozo y alegría. Él tiene su $500,000 para promover su trabajo, el ministerio. Un especial anuncio se hace. El hermano Andrés y la hermana Susana han donado a la iglesia y trajeron a la iglesia, vendieron sus casas y trajeron a la iglesia. ¡Qué bendición es esta! Esto es el verdadero Pentecostés. Esa es la forma que debería ser. Estamos regresando al original. Con la gente está haciendo estas promesas y creemos que Dios les va a bendecir porque Él es un Dios de prosperidad y Él es un Dios de abundancia. Y Él te va a dar, y si tú le das tanto, Él te va a dar mucho más. Entonces el anuncio se hace y saben, hay algunos gritos y silbidos y la congregación están contentas y todo el mundo empieza a aplaudir y para el Señor y todo eso. Y durante la semana En la siguiente semana, el pastor se reúne con los diáconos y los tesoreros y dicen: esto es la ofrenda más grande que hemos recibido. Y jamás, no tenemos, tuvimos esa pareja la semana pasada que dio como $30,000 o... no, fue algo barato que trajeron, pero esta pareja no era muy importante, pero este hermano nos ha dado $500,000. Tenemos que hacer algo por él. Tenemos que hacer algo por él. Quizá necesitemos poner su nombre en una placa recordatoria. Hay una posición para diácono o tesorero. Tenemos que darle una posición de respeto en la iglesia, porque este hombre ha contribuido más que todos nosotros combinados juntos hemos hecho. De hecho, yo no he contribuido en nada, soy el pastor, ustedes saben, ¿no? Y los diáconos también están diciendo seguro lo mismo, no hemos dado nada. Pero mira lo que el hermano Andrés y la hermana Susana hicieron. Han donado tanto dinero a la iglesia. Y todo el mundo está asombrado de su generosidad, del abundante desprendimiento y sus ganas de dar y la apertura y el sacrificio que hicieron de dar, el poner su dinero en la iglesia. Así que decidieron que van a darle a Andrés una posición en la iglesia. Él tiene que tener una posición importante en la iglesia. Van a expandir la iglesia de todos modos, ya tienen miles, pero aún así van a hacerlo más grande para que Andrés sea promovido y Susana se convierta en una pareja muy importante en la iglesia. Virtualmente, saben cómo es, cada iglesia tiene su... me gustaría que no lo tuviéramos, pero cada iglesia tiene su gente importante. Aquellos que tienes que en verdad respetarlos. Este hombre ha hecho mucho por el Señor. Este hombre ha dado mucho y Andrés es promovido. Es bien respetado. Cuando viene todo el mundo se da cuenta, él está ahí. Él ha sido dado una posición de autoridad y lo ponen en un curso bíblico acelerado para entrenarlo, para que pueda ser el asistente del pastor. Y Andrés y Susana les va muy bien, las cosas están yendo muy bien para ellos, como Dios los ha bendecido, como los ha prosperado. Les he dado la versión del siglo XXI de Pentecostés. Pero tenemos que mirar al original Pentecostés. Ven, hay una gran diferencia entre el original Pentecostés y la versión del siglo XXI de Pentecostés. Puedo decir esto: Dios le estaba dando a la iglesia un claro mensaje aquí, que tú no juegas con Dios cuando el Espíritu Santo está ahí presente. Tú no dices cosas o haces promesas, porque había una gran responsabilidad. Así que bajo la bendición, y todo el mundo quiere las bendiciones que había en la iglesia primitiva, pero eso trae tal temor y tal requerimiento y tal nivel de sinceridad y respeto en el corazón, que los hombres y mujeres tienen que caminar cuidadosamente en la presencia de Dios, muy cuidadosos, probar sus motivos, sus palabras y ver su dedicación y lo que dicen, porque ven, en la iglesia primitiva, las bendiciones de gracia eran muy ricas y profundas. El poder y las bendiciones y la unción que fue dada a esa iglesia es más grande de lo que hemos conocido en cualquier generación hasta este día. Era muy profundo, una unción muy profunda y una gran bendición. Pero por el otro lado, los tratos del Espíritu Santo eran muy severos para aquellos que no eran sinceros, que no estaban honestos, que no eran honestos, para aquellos que no eran temerosos, aún tratando, esto se trata del asunto de una venta de casa, pero va más allá de eso, abarca mucho más de eso, pero vemos que había un mayor requerimiento y urgencia de Dios, mayor responsabilidad era puesta sobre ellos para ser mortalmente sinceros. Tú no podrías entrar a sus reuniones. No podríamos entrar a sus reuniones con un corazón que no estaba correctamente con Dios. Entonces, te asegurarías que no tuvieras nada en contra de nadie. No estarías sentado atrás en la esquina pensando mal de tu vecino. No estarías sentado ahí pensando con malas ideas. No estarías ahí con una mala actitud, porque el Espíritu Santo en su poder estaba ahí para revelar los secretos del corazón. Y ahora, seguro que Pedro no sabía nada al respecto, pero el momento en que Ananías entró a esta iglesia y trajo su ofrenda a la iglesia de Dios, en vez de Pedro hacer que todo el mundo se levante y le dé un aplauso de agradecimiento, el Espíritu Santo descendió sobre Pedro y le dijo a Ananías: ¿por qué Satanás llenó tu corazón para mentir al Espíritu Santo? ¿Por qué Satanás llenó tu corazón? Ven, había un mayor trato de Dios. Si queremos más del Espíritu Santo, tenemos que esperar más de esto también. No solo esperamos más de su poder y más de su bendición y su gracia, esperamos más de la severidad del trato severo del Espíritu Santo en las cosas que no son agradables. Y eso va para todos nosotros. O queremos ser llenos con ese tipo de espíritu. Tú puedes tener el mundano Pentecostés todo lo que quieras ahora. Puedes tener lo que tenemos nosotros ahora. Pero no queremos lo que el mundano Pentecostés tiene ahora. Y tampoco quiero lo que tenemos. Quiero más de eso. Quiero más de lo que tuvieron allá. Ven, viene una gran severidad de los tratos en el corazón de los humanos cuando el Espíritu Santo está presente. Tú puedes hacer cualquier cosa en una iglesia que no está el Espíritu Santo. Tú puedes hablar mal, chismear, con una mala actitud, con una vida no santificada, viviendo como te da la gana. Puedes hacer lo que quieras, mentir en la iglesia, mentirte unos a otros. Tú puedes tratar a la gente como te da la gana. Tú puedes hacer muchas cosas incorrectas si el Espíritu Santo no está ahí. Y aún si el Espíritu Santo está ahí, una menor medida, esas cosas nunca van a ser tratadas. Pero cuando el Espíritu viene en su totalidad, en gran magnitud, no hay lugar para compromisos. El Espíritu Santo viene y trata con eso, expone eso. Tú no puedes jugar a la iglesia, tú no jugarías a la iglesia en esos tiempos, en la iglesia primitiva. Era una cosa muy seria. Entonces queremos las bendiciones, pero tenemos que balancear las bendiciones con la severidad y el temor de Dios y los tratos del Espíritu Santo sobre cada uno de nuestras vidas. Mientras vemos, los tratos aquí del Espíritu eran muy racionales y Dios iba a ser un ejemplo. Es el único récord que tenemos de tal cosa pasando en la iglesia. Pero es un ejemplo para nosotros de cuán serio Dios toma las cosas cuando la totalidad de su Espíritu está ahí presente. Yo creo que Ananías, cuando Pedro habló esas palabras, yo me imagino a Ananías se quedó mudo. Él no tuvo palabra para responder, ninguna palabra que pueda decir. No había respuesta, no había argumento, no había discusión. No llamaron a una reunión de hermanos para lidiar con el asunto. Ananías no tenía nada que responder. Él estaba absolutamente mudo. Y yo me imagino su corazón se paró ahí y el hombre cayó muerto en la presencia del gran Dios por los tratos del Espíritu Santo con su corazón. Seguro, tú y yo, si no tuviéramos la historia correcta, hubiéramos dicho: sí, pero él trajo $500,000. ¿Saben qué? El Espíritu Santo no estaba interesado en lo que él trajo. El Espíritu Santo no le importó si trajo un centavo o aunque trajo $500,000. El Espíritu Santo estaba interesado acerca de la integridad de la gente que estaba en esa iglesia. Estaba preocupado acerca de la honestidad de Ananías y Zafira. Estaba preocupado acerca de la sinceridad y de sus promesas a Dios. Así que el Espíritu Santo estaba buscando eso. Dios no necesita nuestro dinero. Dios no necesita nuestro oro y nuestra plata. Él tiene muchos tiene demasiado, él puede proveerse de sus propias riquezas, lo que él sea que él necesita. Dios tiene una forma y agradezco a Dios por eso. En el capítulo anterior vemos acerca de Bernabé, donde dice, y Josefa, que los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Aquí, Bernabé se convirtió en un ministro muy importante. Sin duda, Ananías y Zafira vieron cómo Bernabé se convirtió en un hombre notable, importante en la iglesia, preeminente, pero no fue porque él había dado el dinero. Fue porque Dios llamó a este hombre a un ministerio de consolación. Si lees el ministerio de Bernabé, era el ministerio de consolación. Su ministerio fue confirmar a los santos en la fe. Si lees en el libro de los Hechos, a todo lugar donde iba, él confirmaba a los discípulos. Porque el enemigo siempre estaba en esta iglesia primitiva, estaba tratando de crear dudas y temor, no temor de Dios, pero el temor del enemigo en el corazón de la gente. Y aquí Bernabé venía y confortaba, y que alguna vez sus gentiles adoraban ídolos, y los confirmaba en la fe, y los ayudaba y los exhortaba a continuar en los caminos del Señor. Entonces, quizá Ananías, el motivo para dar no fue la simplicidad, sino él quería algo. Quizá Ananías pensó que quizá este dar les iba a traer a un lugar de eminencia y notoriedad. Pensarían que se iban a convertir en miembros importantes de la congregación. Pero ven, lo que nos hace importantes, lo que hace a un hombre importante es cuán correcto él está con Dios, cuán honesto y sincero y verdadero es al Señor, y cuán dedicado es para cumplir sus promesas a Dios, para guardar sus votos, sus promesas. Ahora, no deberíamos hacer promesas, pero guardar y cumplir lo que en nuestro corazón hemos prometido al Señor. Y estoy seguro que somos una generación que tiene, habla mucho y hacemos poco. Y eso es la verdad. Nuestra generación solemos hablar mucho, exagerar, profesamos demasiado, pero no cumplimos lo que decimos. La iglesia primitiva, ellos hablaban poco, pero hacían mucho. Ellos no decían o se jactaban de lo que hacían. Pero lo que hacían, y es una cosa que sabes, cuando el Espíritu Santo se mueve en poder, el valor de todo lo que tenemos se minimiza casi nada. Y el valor del Espíritu Santo y la presencia de Dios es tan magnificado, vida eterna es tan anhelada y tan grande, que la gente no les importa nada más, no son atados por las posesiones, no son poseídos por las cosas que poseen, pero son tan libres y valoran tanto la vida eterna que se convierte en número uno. Por eso esta iglesia primitiva, sin que le pidan, sin enseñanzas de prosperidad, sin que nadie los exija a dar todo, voluntariamente vendían todo lo que tenía para que se unan a este grupo de evangelistas que iban a ir por el mundo predicando el evangelio. ¿Y qué actitud fue eso? Eso es lo que pasa cuando Dios toca tu corazón de esa forma. Todo cambia de valor. Todo cambia en importancia. Entonces, lo que es importante para ti como un hombre carnal se convierte en muy pequeño e insignificante cuando vienes a esta religión del Espíritu Santo. Eso se convierte en mucho más grande. Tú prefieres tener el bautismo del Espíritu Santo que todo el oro y la plata que este mundo te pueda ofrecer. Tú deseas el Espíritu Santo más que aún tu propia vida. Tú deseas más la unción de Dios aún más que todo lo que posees y todo lo que tienes. Es más importante para ti que tener un esposo o una mujer. Es más importante que tener tierras o oro. Es más importante que cualquier cosa en este mundo. Desean ardientemente las cosas de Dios. Eso era muy importante para ellos. Pero ven, algunas veces yo creo que el motivo que la gente hace en nuestra generación es más que nada que puedo obtener si doy algo. Si doy algo, ¿qué voy a obtener en regreso? No voy a darle a Dios a menos que Él me dé algo más. Eso es nuestra actitud. Y yo te garantizo que si tú empiezas a dar a Dios seriamente, tú vas a obtener mucho más. No estamos aquí para predicar eso, pero tú vas a obtener mucho más. Yo te puedo decir, por mi propia experiencia personal, que se salió de control y yo nunca deseaba nada de eso, nunca quería. Respecto a promociones y salarios y todas esas cosas que nunca yo busqué. Pero ven, el motivo no era ganancia, sino dar. Desprenderse, no tener, sino dar. Y Bernabé lo hizo. Quizá el motivo detrás era, siempre había algo no correcto. Quizá ellos pensaban que ellos iban a sentarse en casa y planear hacer algo y pensar que se iban a salir con la suya. Pero no fue que apenas Ananías pisó esa iglesia, el Espíritu Santo reveló eso. No pasó ni un segundo. Ellos no tuvieron una culto de oración para orar, para que el Espíritu Santo revela. El Espíritu Santo descendió y en minutos había un hombre muerto en la iglesia. Ahora, yo te digo, si eso pasa en nuestra congregación, estaríamos temblando. Todo el mundo estaría temblando de miedo. Pero saben, queremos el Espíritu Santo para danzar. Eso está bien. Alabado sea Dios. O queremos el Espíritu Santo para que podamos gritar. O queremos el Espíritu Santo para sentirnos bien. O podemos jactarnos de ser pentecostés. Pero realmente lo que queremos es la esencia de lo que tenían aquí en Hechos capítulo 5. Queremos la esencia, esa sinceridad, de la severidad, del respeto a Dios. ¡Qué gran cosa fue eso! Y cuanto más de Dios tenemos en nuestro medio, más de eso va a venir. ¿Sabías que el hermano Branham dijo que los días de Zafira y Ananías van a regresar? Así que estamos en camino a eso, a Hechos capítulo 5. Estamos en camino a Hechos 5. Va a haber una separación. Tú dices, oh, yo voy a unirme a esa iglesia. No lo vas a hacer. Dios o te va a poner en esa iglesia o tú vas a estar corriendo tan rápido como puedas lejos de esta iglesia. Así fue allá. Nadie aún quería estar ahí, quería entrar a la iglesia, excepto aquellos que estaban listos para hacer que sus vidas sean expuestas. Y yo creo que cualquiera que ama la luz viene a la luz y van a ser expuestos. Yo no quiero ser tonto, yo quiero saber en dónde estoy parado. Y todos queremos saber dónde estamos parados. Y quiero que Dios me examine mis motivos, mis objetivos, mis deseos y me pruebe. Y ve si hay algo maligno en mí y me haga saber, porque yo mismo no puedo darme cuenta a menos por la examinación del Espíritu Dios. Y cuanto más del Espíritu de Dios, más Dios nos va a examinar. Alguien dice, pero prefiero un Pentecostés un poco más flexible, menos intenso, algo más fácil. Saben, no me importa tener mi nombre en una placa, no me importa que me den aplausos de alabanza de vez en cuando. Pedro no dio a nadie un aplauso por nada. Los jóvenes que habían enterrado estaban ahí, lo llevaron, enterraron a Ananías. Era una costumbre eso, no dejaban que los muertos estén ahí, lo enterraban casi enseguida. Yo creo, la otra cosa es, con Ananías y Zafira, lo que ellos decían que iban a dar era mucho más grande de lo que estaba en su corazón. Eso es el otro asunto. Y eso, por eso digo, si tú vienes al altar y le dices a Dios que le vas a dar todo, es mejor que tú le des todo. Que cumplas lo que digas. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Ven, se convierte tan tonto. La gente viene corriendo al altar y llora, dicen, estoy llorando y me siento arrepentido, quiero servir al Señor y todo más. Pero lo que dicen, en verdad no es lo que está en su corazón. La intención de su corazón no es dar todo, rendirse, sino dar suficiente para obtener la bendición que ellos quieren. Y entonces Ananías y Zafira, quizá cuando la primera vez que hicieron esa promesa dijeron, vamos a dar todo. Pero cuando llegó el momento de cumplir lo que dijeron, ellos encontraron en su corazón un poco de indecisión y dijeron, vamos a quedarnos con la mitad del precio. Y yo te digo, nosotros podemos librarnos con estas cosas en este tiempo, pero nunca vas a librarte en una iglesia llena del Espíritu Santo. Yo te digo, necesitamos este tipo de Pentecostés, necesitamos este tipo de religión del Espíritu Santo, la que mueve las casas y mueve los reinos, y la que da a la gente un abandono hacia Dios, la gente que nos libra de las cadenas, de las cosas que nos poseen, para que podamos dar todo lo que tenemos al Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. De lo que decimos que vamos a dar no es más grande de lo que en verdad está en nuestro corazón. Lo que está en tu corazón. Si tú dices que vas a dar lo que está en tu corazón, eso está bien, pero no te jactes demasiado tampoco. En cristianismo, y esto es mi experiencia, les voy a decir algo. El terreno de indecisión es el terreno donde Satanás juega. Ahí, en ese corazón tibio, es donde Satanás trabaja más. Indeciso. Ahí empieza a negociar. Satanás, quizá Ananías y Zafira no podían esconder del enemigo lo que estaba en verdad en su corazón. Esa avaricia y ese deseo. Aunque estaban preparados en verdad para dar algo, pero Satanás sabía que había una indecisión ahí en algún lado, y él estaba preparado para empezar a trabajar con ellos ahí, en ese terreno medio, neutral, y dijo, pero tú no necesitas en verdad dar todo. Ven, no es tu promesa, sino es el valor y el dinero en verdad lo que das, empezó a decirle seguro, pero eso no tenía nada que ver con el valor del dinero. Jesús dijo acerca del valor que va en una ofrenda, no es lo que cuenta. Él dijo, la viuda, el corazón de la viuda dio más que el hombre rico, porque la viuda dio de lo que tenía, lo poco que tenía, pero el rico dio de la abundancia de lo que le sobraba. Entonces Jesús dijo, ella puso más. Entonces no es el valor del dinero. Es en verdad, lo que importa es la promesa, el cumplimiento, el nivel de dedicación y consagración. Y el enemigo sabía que había un terreno neutral ahí en algún lado, y mientras él tiene ese terreno neutral, un hombre indeciso, inestable en todos sus caminos. Hoy es, mañana es no. Reconsidera las cosas, tengo que orar al respecto. Si algo necesita orar al respecto, no tanto, es mejor que actúes. Y no estoy hablando del dinero ahora, estoy hablando de otras cosas en nuestras vidas. Entonces, ¿qué posición fue esa? Satanás dijo, si él prometió dar el 100% y ahora empezó a dudar, y la intención de su corazón es dar un poquito menos, así que tenemos un lugar donde podemos negociar, dijo Satanás. Pero nunca vas a tener verdadero Pentecostés en ese terreno neutral. Yo creo que tenemos que salir de eso. Yo creo que tiene que significar algo para nosotros. Tiene que tener algo de valor para nosotros, en verdad. Y cuanto más valor le das, más de Dios vas a tener. Cuanto más valor le das a las cosas de Dios, es algo muy importante. Hermano Howard me dio un DVD acerca de un africano, un hermano africano en los 80s, que fue secuestrado por una tribu, otra tribu africana, y él era príncipe. Y esta otra tribu lo capturaban a alguien importante de otra tribu, y lo tenían, lo golpeaban y lo ataban, y hasta que la otra tribu traía cierta recompensa que ellos pensaban que era digno para que lo suelten. No lo soltaban hasta que hacían eso. Este joven era el rey, hijo del rey. Llegó a un nivel donde las demandas sobre la otra tribu eran tan grandes que ellos no podían cumplirlo y dijeron, así que no podemos cumplir esto. Entonces, la tribu decidieron matar al príncipe. Este hombre tenía como 18, 17 años. Decidieron que lo iban a matar. Pero saben, y este joven, él no buscaba a Dios, él solo conocía a los dioses de sus padres, los ídolos del mundo y todas esas cosas. Y de pronto, cuando estaba él ahí, encerrado, antes que lo ejecuten, él no lo estaban alimentando bien, estaba débil y casi no podía ni pararse. Pero de pronto, una noche, una luz descendió, una gran luz. Y esa luz vino alrededor de él. Cuando esa luz vino alrededor de él, las cadenas se cayeron, las cadenas con las cuales lo ataban cayeron. Y esa luz le dijo que le siga, que lo iba a liberar. Y entonces, esa luz lo guió. La tribu empezó a perseguirle a través de la jungla, y este hombre recibió tal fuerza y fortaleza que fue capaz de correr y escapar de sus cautivos, y corrió por millas y kilómetros y kilómetros siguiendo la luz mientras lo guiaba por la jungla, y eventualmente llegó a una gran ciudad y entró en contacto con cierta gente cristiana y lo llevaron a la iglesia. Y el primer sermón que él escuchó fue la conversión del apóstol Pablo, cuando la luz descendió en el camino a Damasco y él se dio cuenta que era Jesús que descendió. Este hombre transformó su vida a esto. Él empezó a aprender cómo leer y escribir, empezó a leer la Biblia, empezó a tener hambre y sed de Dios, y pasaba horas y horas en oración. Y decían, ¿qué estás haciendo? Él decía, tengo muchas cosas que hablar con el Padre Dios. Y él estaba tan hambriento de Dios. Y iba y oraba y hablaba con su Padre. Y pasaba horas y horas en oración. Y cuando oyó acerca del Espíritu Santo, su corazón estaba en fuego. Él quería más de cualquier cosa en el mundo. Lo deseaba y empezó a tener hambre y sed del Espíritu Santo, y oyó acerca de un hombre en Nueva York que enseñaba acerca de la Biblia, y él dijo, el Señor me dijo que tengo que ir a visitar a este hombre, y él no tenía dinero y no tenía nada, y el Señor le dijo que tenía que visitar a este hombre en Nueva York. Así que ocurrió, uno de los comerciantes, capitán de estos barcos grandes de comercio de Nueva York, estaba en África, y él estaba ahí en la playa, y él le dijo a este capitán, yo necesito que me lleves a Nueva York, necesito esto, necesito que me des un aventón hasta Nueva York. Y él le dijo, sal de aquí, no te voy a llevar y apártate de aquí. Lo que pasó fue, después este hombre había perdido a algunos trabajadores que trabajaban en el barco este comercio. Después de tanta existencia, este hombre le dijo, tú puedes venir, pero tienes que trabajar en el barco. Así que el hombre empezó a trabajar, pero saben, una vez el capitán vino donde estaba el joven africano, y él estaba de rodillas orando. Y el capitán entró en convicción y se arrepintió. Y guió al Señor, al capitán, y a donde iba este hombre, había una presencia alrededor de él. Él estaba tan hambriento del Espíritu Santo. Como valuaba este hombre al Espíritu Santo, estaba preparado a dejar todo y cruzar aún el mar para oír más acerca del Espíritu Santo. Entonces él guió como a 17 personas en el barco en su jornada desde África hasta Nueva York. Cuando llegó a Nueva York, él estaba en las calles, no tenía idea cómo encontrar al hombre, así que empezó a preguntar a la gente en la calle si conocían a tal hombre, y no sé cuántas millones de personas hay en Nueva York. Y este hombre, había un mendigo en la calle, le preguntó a este, y él dijo, yo conozco a este hombre y yo te voy a llevar a él. Así que lo llevó a él. Entonces lo que pasó fue, Todo el mundo que entraba en contacto con este hombre se arrepentía. Había tal presencia alrededor de él. Y en vez de esa gente enseñarle a él acerca del Espíritu Santo, ellos aprendieron del Espíritu Santo en su vida, porque él tenía tanta hambre de eso. Y él deseaba tanto el Espíritu Santo. Y cuando tú deseas de esa forma, hay una atracción, es como un magneto, eso va a venir hacia ti. Yo quiero este tipo de Espíritu Santo. Yo no quiero nada menos de lo que tuvieron en esta Biblia. Y que Dios nos ayude a luchar por eso, a pelear por esa fe que una vez fue dada a los santos. Nada, ninguna otra cosa no nos va a satisfacer. Moderna religión no nos va a satisfacer. No estoy interesado en un juego. Estoy interesado en algo que los ríos corren profundamente. En una iglesia que cuando venimos, el poder de Dios y la convicción de Dios es tan grande que pidamos perdón incluso antes de entrar a la iglesia. Que nos aseguremos que estemos cubiertos por la sangre de Jesús. Examinemos nuestro corazón y que estemos bien con Dios y estemos listos para movernos bajo el poder de ese Espíritu Santo. Entonces, en este terreno movedizo hay un lugar donde Satanás puede trabajar con la gente. Satanás siempre va a trabajar con cualquiera que tenga buenas intenciones. A él no le importa que tengas buenas intenciones. Quizá Ananías y Zafira tenían buenas intenciones. Eran simpatizantes con la verdad del evangelio de esa época. Pero nunca vivían el evangelio. Nunca actuaban. No tenían frutos. Simpatizaban mucho. Seguro es verdad. Pero nunca actuaban. Es el corazón tibio pentecostés que tenemos hoy. Indeciso, tibio. Quiero esos días de Ananías y Zafira retornen. Y yo creo que va a retornar, yo creo que viene. Pero yo creo que la iglesia va a ser un poco distinto cuando eso ocurra. Yo creo que va a ser para todos nosotros. Y yo creo que tú vas a estar aquí. No creo que tú vas a estar corriendo y saliendo de aquí. Yo te digo, no va a haber tiempo para juegos. La gente ya no sabe lo que es el temor de Dios. Ellos no saben lo que es esa presencia más. Y oro que Dios nos enseñe, que experimentemos esa presencia, ese temor de Dios. Entonces, en medio de todo esto, y recuerden, cuando tú estás ahí, cuando ese joven africano murió a la edad de 22 años, no vivió mucho tiempo en Estados Unidos, contrajo cierta enfermedad, neumonía o algo así, murió. Y fue al cielo. Él dijo a todo el mundo que se iba al cielo, pero tuvo tal impacto que construyeron placas recordatorias, estatuas y todos, porque dijeron que era un místico, era un hombre de otro mundo. Tenía tal hambre del Espíritu Santo, tan deseo de Dios, que al final fue lleno de Dios. Y eso impactó a todo el mundo que venía. Él no fue llevado en un proceso grande. Él tenía tan hambre de Dios y sed. Y tú sabes, si no tenemos hambre, como oyeron esta mañana, si no tenemos hambre no vamos a ser llenos. Así siempre es. Dios solo puede llenar a vasos vacíos. Y oyeron ya estas cosas, no quiero hablar más de eso. Satanás está muy contento con tus buenas intenciones. Y saben, yo creo, nuestra generación está constantemente, tiene muy buenas intenciones, pero nunca cumplen lo que dicen, nunca actúan. Nunca van a ningún lado. Nunca. Es como un círculo. Entran y salen, entran y salen. No. Tú no vienes a la iglesia solo para tener buenas intenciones. Tú vienes a la iglesia para que el Espíritu Santo ponga algo en tu corazón, que tú vas a actuar en ese sentido y nadie más necesita saber al respecto. Solo tú y Dios. Entonces, mintieron. Y ustedes saben, cuando Satanás te pone en esa posición como lo tuvo Ananías en Zafira, él empezó a lidiar con comprometerlos. Le dijo, Ananías, tú no tienes que dar todo, solo dé un poquito, quizá va a necesitar dinero para los días escasos, quizá no va a funcionar y todo esto, y es demasiado dinero, si guardas la mitad de eso, nadie en la iglesia se va a dar cuenta y todo eso. Y mientras él escuchaba a Satanás, él se llenó de Satanás. Entonces, eso es el asunto que tenemos que tener cuidado. Cuando tú le das tus oídos a Satanás, él toma tu corazón. Cuando le empezamos a dar nuestras dudas y temores, él nos atrae, lo atraemos a él, a nosotros. Ananías se llenó de Satanás. Pero sus intenciones fueron buenas, seguro que sí. Un poco ambiguas, quizá. Quizá tenía motivos incorrectos. Mientras, y hablamos de eso. Pero mientras él empezó a negociar con Satanás, tú tomas su naturaleza. Cuando empiezas a escuchar a esa negociación, tú tomas su naturaleza. Te pones de acuerdo con él. Sus palabras son tus palabras. Sus ideas se convierten en tus ideas. Y rápidamente, Ananías fue convencido totalmente hasta que entró a la iglesia y se encontró con el Espíritu Santo y algo cambió. Él se encontró cara a cara con la tontería de su indecisión y con la realidad de Dios y cayó muerto. Bien, y yo creo que nuestros altares estarían llenos de gente muerta si el Espíritu Santo estaría de esta forma como estuvo allá. Estaríamos llenos de gente, de hombres y mujeres. Dios dijo, tú nunca estabas en serio. Cuando viniste la primera vez, tú estabas indeciso. Así que tuviste que venir la segunda vez. Y cuando viniste la segunda vez, aún estabas más indeciso. Cuando viniste la tercera vez, ya no te importó mucho porque pensabas que era la cosa correcta que hacer y que Dios iba a estar contento. Pero Dios no estaba contento. ¿Qué tipo de Espíritu Santo queremos? Y no estoy diciendo que no hay gracia con el Espíritu Santo. Hay gracia. Hay misericordia, hay poder. Y hay una gloria, seguro que hay. Pero tenemos que caminar correctamente. Tenemos que tener la correcta actitud. Y realmente ser hijos de Dios. Y ser parte de la familia de Dios, en verdad. No solo actuar y para que la gente nos mira como Ananías y Zafira. Es más seguro ser frío o caliente. Una vida tibia nunca trae buenos resultados. No hay cumplimiento de las cosas de Dios. Así que Pedro dijo, mintieron al Espíritu Santo. Tú no mentiste al hombre, mentiste al Espíritu Santo. La persona principal en sus medios era el Espíritu Santo. Ellos no estaban tratando con carne y sangre. No era Pedro, era el Espíritu Santo a través de Pedro. Ellos no estaban tratando con hombres. No estaban tratando con un grupo de hombres que empezaban a filosofar y tratar el asunto. Estaban tratando con Dios, con el Espíritu Santo. Dios. ¿Cómo sería si el Espíritu Santo tuviera ese tipo de preeminencia hoy en nuestra iglesia? Eso es lo que deseamos, ¿no es así? Ven, tú no puedes salirte con hipocresía, tú no puedes actuar sin sinceridad o con tibieza o cosas malas en la presencia de Dios. Eso va para todos nosotros. No podemos estar así. Y luego el resto, para terminar, el resto de la gente dice, y para los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Un gran temor vino. Eso no era temor que iban a dudar de su salvación o temor que se iban a ir al infierno. Esto era una reverencia por el cual con quien estaban tratando. Esto fue una reverencia hacia el Dios que estaba en sus medios. Se dieron cuenta que no tenían que jugar, que Dios esperaba absoluta sinceridad y honestidad y genuinidad y genuino. Y lo que sea que digas, tú lo cumplas. Y tus promesas las cumplas. Así fue allá. Tal reverencia. De los demás, y por lo tanto, en versículo 13 dice, y de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y ellos decían, hay algo grande pasó en la iglesia, yo no estoy en ninguna posición de entrar a esa iglesia. Yo no quiero ni pararme en la puerta, decía la gente. Y algunas veces yo me siento así, cuando somos sujetos a la palabra de Dios, escuchamos los cassettes del hermano Branham y oímos, leemos mensajes que el mundo no está oyendo. Y he visto gente viniendo a la iglesia, a esta iglesia, de otras iglesias, y casi como que se sienten, están temblando en sus asientos, no saben qué hacer, cómo responder a esta presencia, porque hay tal urgencia, tal temor con Dios. No tenemos esa medida que tuvieron allá, pero eso es lo que deseamos, es el camino en el cual queremos estar. Bendito sea el Señor.